Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Esto es Iglesia Noticia del 9 de noviembre, hoy día de la Iglesia Diocesana, con el lema Tú también puedes ser santo. Soy Paqui Pallarés y comenzamos contándoles algunas noticias de forma más breve. Este fin de semana se está celebrando y hoy domingo concluye la Feria de la Boda, la Comunión y los eventos que organiza Fermasa. En ella, un año más, participa la Pastoral Familiar con un stand informativo y de atención a las parejas y familiares de quienes se preparan para el matrimonio o para la primera comunión. En el marco de la memoria litúrgica de los mártires del siglo XX en España que celebrábamos el pasado jueves y en concreto de los mártires del siglo XX de Granada, mañana lunes se celebra la jornada de formación permanente del clero dedicado al anuncio de la vida eterna. Sigue así también la propuesta para este curso del Plan Pastoral Diocesano dedicado al anuncio después de la escucha y la comunión en años anteriores. La ponencia de esta jornada estará a cargo del vicario de pastoral de la diócesis de Ávila con el título El anuncio de vida eterna, al rescate de lo esencial cristiano. Seguimos hablando de sacerdotes porque mañana también el Hotel NH Collection acoge una conferencia sobre los sacerdotes con el título La sonrisa de Dios en la Tierra, organizada por la Fundación CARF, cuyo CEO, Luis Alberto Rosales, será el encargado de ofrecer esta ponencia. Está abierta a la participación de todo el mundo hasta completar aforo. Comenzará a las 7:30 de la tarde. Como les decíamos al principio, hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana con el lema Tú también puedes ser santo, en línea con la campaña del año pasado dedicada a las vocaciones. En este día se nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad por nuestro bautismo y de ello también nos habla nuestro arzobispo en la carta pastoral que encontrarán en archidiocesisgranada.es. También pueden ver los rostros de los santos y beatos en nuestra diócesis y en toda España en portantos.es.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana se está celebrando el segundo Encuentro Nacional de Hermandades con Advocaciones de la Virgen de la Cabeza. Después de la celebración ayer en Colomera, pueblo natal de Juan Alonso Rivas, que la tradición le atribuye haber encontrado la imagen de la Virgen en Sierra Morena, hoy continúan las actividades en Granada. En nuestra ciudad, los participantes visitarán las distintas sedes canónicas de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza a lo largo de su historia, como el ayuntamiento, que fue sede desde el año 1572 hasta finales del siglo XVIII, o la Capilla Real, que fue sede hasta 1938, y la Iglesia del Sagrario Catedral, donde la Cofradía tuvo su sede canónica hasta 1948, momento a partir del cual y hasta la actualidad se encuentra en la parroquia de Santa María Magdalena. Eufemia Valverde Zafra es vocal de culto en Seres y asistencia a la Virgen de la Cabeza en Granada, responsabilidad que asume desde hace 34 años y nos cuenta por qué este Congreso Nacional, en su segunda edición, se celebra en Granada.
La primera vez que se celebró fue el año pasado, precisamente también en el mes de noviembre, porque al ser el año jubilar en la Basílica de la Veracruz, pues entonces en Murcia, la Cofradía de Granada de la Cabeza, la Virgen de la Cabeza de Murcia, tenía una Eucaristía en la Basílica y pensaron invitar a las cofradías hermanas en la vocación de la Cabeza para que asistieran todas juntas a ganar ese jubileo. Y se celebró, pues ya les digo, en noviembre del año pasado, fue la verdad, fueron bastantes cofradías, acudieron a la llamada, fue un momento pues muy bonito de religiosidad, de convivencia, de estrechar lazos entre las cofradías, y entonces se decidió que no fuera solamente el año pasado, sino que se fuera haciendo en años sucesivos, pues preparándolo otras cofradías. Y así pues se habría un conocimiento entre ellas, se estrecharían los vínculos que se tienen de amor a Nuestra Madre Santísima en la vocación de la cabeza, y que se iba a perseguir pues, en esos encuentros, pues tratar que mediante pues, la oración, la convivencia, el conocimiento de las cofradías, pues se estrecharan esos lazos, esos vínculos, porque en él participamos no solamente las cofradías de la Virgen de la Cabeza, que somos filiales del Santuario de Sierra Morena, sino que son otras distintas cofradías y hermandades que están por a través del territorio nacional y que no acuden al Santuario de Sierra Morena, sino que ellas celebran sus cultos en honor de la Virgen de la Cabeza. Y la verdad que ya digo, como el año pasado fue muy bien, pues se pensó que podríamos rotar, y entonces se designó que este año se celebrara en la localidad de Colomera, que es la segunda cofradía filial del Santuario de Sierra Morena, después de la de Andújar, la matriz, y que junto a ella lo celebrara también la Virgen de la Cabeza de Granada, que fuéramos las dos cofradías las que organizáramos este evento.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y nos detenemos en un aniversario, el del primer centenario de la Congregación de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, fundado por la madre Nazaria Ignacia, que fue canonizada en Roma por el Papa Francisco en octubre de 2018. Lo festejaban esta semana con la Eucaristía que presidió nuestro arzobispo y con celebraron distintos sacerdotes diocesanos. En Oruro, su diócesis de origen en Bolivia, iniciaba las celebraciones en todo el mundo el pasado 16 de junio. La hermana Emiliana Mamani Martínez es provincial de Europa y África y nos cuenta el origen de esta congregación.
Nuestra congregación nació en Bolivia en 1925. La fundadora es Madre Nazaria Ignacia, es santa, se ha canonizado en 2018. El 14 de octubre, por el Papa Francisco. Ella fue una hermanita de los ancianos desamparados, fue destinada a Bolivia en 1912. Y viendo la situación de Bolivia de pobreza, de falta de educación, falta de cultura, falta de pan, de pobreza, y viendo esta falta de cultura y de hambre de Dios y escasez de sacerdotes, ella se sintió llamada a fundar la primera congregación boliviana misionera. Tuvo apoyo de los obispos de Oruro, principalmente se fundó la congregación en Oruro. Salió de las hermanitas para fundar esta congregación. Rápidamente se fue extendiendo a La Paz, a otra ciudad, a Cochabamba, a Santa Cruz y posteriormente a Argentina, Uruguay y a España, siempre en tiempos difíciles. En ese entonces, en 1925, viendo toda la necesidad, escasez de sacerdotes, hambre de Dios, hambre de cultura, hambre de pan, pues ella responde a las necesidades de Bolivia, y sale a los pueblos, a los campos, a las minas, a evangelizar. Empieza con 10 religiosas bolivianas, 10 jóvenes bolivianas con las que empieza la congregación. Y en 1932 Bolivia tiene una guerra con Paraguay. Y salen mucho más las necesidades. Entonces ella responde a todas las necesidades de la guerra. Pues crea escuelas nocturnas para niños huérfanos, crea comedores populares para gente empobrecida, crea la promoción de la mujer. En esos años también funda el primer sindicato femenino de mujeres en Oruro, en Bolivia, y luego tuvo trascendencia para América. Ella dice, ¿no? nuestro carisma es el anuncio del reino. Y para anunciar el reino de Dios tenemos que valernos de todos los medios. Estar evangelizando en los pueblos, en las parroquias, como atender las casas de ejercicios de espiritualidad. Tenemos espiritualidad ignaciana, por eso casi en todas partes del mundo tenemos casas de ejercicios de espiritualidad. Y luego pues tenemos residencias universitarias, escuelas donde haga falta. Tanto en Camerún, en los países en vías de desarrollo, tenemos escuelas. Pero también en España nació escuelas profesionales para la mujer. Y luego, pues, en el corazón del carisma están los pobres. Los pobres, Nazaria Ignacia nos dice, ¿no? Los pobres son que de Dios ella ha recibido como herencia. Los pobres están en el corazón del carisma.
También nos cuenta la presencia de las misioneras cruzadas de la Iglesia en nuestra diócesis de Granada.
En Granada estamos desde 1952. Primero estuvimos en Pitres y en los pueblos evangelizando. Posteriormente, aquí en Camino de Ronda, fue una casa sacerdotal, fue un seminario de Murcia, fue casa de ejercicios, fue una residencia universitaria. Ha ido dando cambios esta presencia nuestra en Granada. Y actualmente es la casa de mayores, donde tenemos de toda la provincia a las hermanas mayores y cuidamos como el mejor patrimonio que tenemos porque han dado la vida, tanto en España como en otros países de América, de África y Asia, y Europa, por supuesto. También hemos estado en Almanjayar, insertas en ese barrio, bastantes años. Bueno, actualmente esta casa cumple ese servicio de cuidar a las mayores.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
A esta hora escuchamos el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
Celebramos hoy la fiesta del aniversario de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, una de las iglesias cristianas más antiguas y cátedra de Roma, en la que tiene su sede el Papa como obispo de la Iglesia Romana. La Basílica de San Juan de Letrán es símbolo de la unidad de todas las comunidades cristianas con Roma y nos recuerda que todos estamos construidos sobre el mismo cimiento de Jesucristo. El Evangelio de San Juan, en el que Jesús irrumpe para echar a los mercadores del templo, nos hace ver que el Hijo de Dios está movido por el amor, por el celo de la casa del Señor, que los hombres han convertido en un mercado. Al entrar en el templo, donde se vendían bueyes, ovejas y palomas, con la presencia de los cambistas, Jesús reconoce que aquel lugar estaba poblado de idólatras, hombres dispuestos a servir al dinero en vez de a Dios. Esto nos debe hacer pensar en cómo tratamos nuestras iglesias, si de verdad son casa de Dios, casa de oración, de encuentro con el Señor, o si se parecen a un mercado. Pensemos en ciertas celebraciones de sacramentos o conmemorativas donde vas y ves, y no sabes si la casa de Dios es un lugar de culto o un salón social. Algunas celebraciones rozan la mundaneidad. Es verdad que las celebraciones deben ser bonitas, hermosas, pero no mundanas, porque la mundanidad depende del Dios dinero. Esto nos debe hacer pensar, ¿cómo es nuestro celo por nuestras iglesias? ¿Cómo es el respeto que tenemos allí cuando entramos?
Sigue ahora la programación en COPE. Gracias por acompañarnos en este informativo diocesano. Saludos de Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.